Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Los animales. No pudo ser detectado previo y en el transporte ocurrió ya la detección. Se detectó de inmediato y se hicieron las medidas que normalmente se hacen en estos casos. Y a partir de ahí pues están tomando acciones todavía mayores. No es que estuviera prohibido, sino sencillamente se amplió la inspección, particularmente a partir del ganado que venía de Veracruz. Pero le pedimos al secretario que pueda venir para poder dar todas las explicaciones.
Bueno, y estamos oyendo en vivo a la presidenta Sheinbaum y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, cuéntanos qué ha pasado este día.
Querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días Alfonso y a quienes nos escuchan también, muy buenos días. Bueno, pues ya escuchábamos a la presidenta responder una pregunta que le hacen acerca de un caso de gusano barrenador que se detectó en el ganado proveniente de Veracruz y que, bueno, fue detenido antes de llegar a las aduanas, en donde, bueno, se pretendía pues que pasara a Estados Unidos, pero recordemos que hay un bloqueo para este tipo de ganado proveniente de México hacia la Unión Americana por el mismo caso del gusano barrenador. Pero bueno, ya escuchábamos que la presidenta dice que eso lo informará en su momento el secretario de Agricultura. Comentarte que el tema de hoy, el tema central de la conferencia matutina, pues una vez más es referirse al periodo de gobiernos anteriores, periodo neoliberal, como dice la presidenta Sheinbaum, y en este caso el tema que se abordó fue el del agua. Hablan acerca de que se enviará una nueva ley de aguas a la Congreso de la Unión, pero que se ha elaborado a partir de muchas inconsistencias que se encontraron en la legislación actual y que permitieron que Conagua pues se convirtiera en un desorden prácticamente, en donde pues la mercantilización de este vital líquido era el punto central. Hoy se dieron a conocer inconsistencias encontradas en muchos expedientes de títulos de concesión. Hay cosas que, bueno, son hasta incluso sorprendentes, por ejemplo, que coordenadas en donde se daba una concesión, un título de concesión a un particular, pues se encontraban, por ejemplo, en Myanmar, en Tailandia, no aquí en México. Entonces, casos así son los que hoy dan a conocer por parte de las autoridades de Conagua. Dice la presidenta que la idea de exhibir estos casos es poner orden y saber cómo fue que durante varios años, pues pasados gobiernos neoliberales hicieron del agua pues todo un negocio al interior de esta institución. Por ello es que se va a enviar esa nueva ley de aguas al Congreso de la Unión. Y bueno, un llamado que hace la presidenta a todos aquellos que tengan títulos de concesión, de que pues ya fueron detectados y tienen un problema, irregularidad, inconsistencia, o no han actualizado su título de concesión, pues dice la presidenta, más vale se pongan en orden antes de que lleguen las sanciones, porque uno de los puntos que se incluyen en esta ley son sanciones más severas para quienes incumplan o para quienes realicen el traspaso de concesiones de algo que antes se hacía sin que mediara el informe a la autoridad. Así que parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, volvemos contigo más tarde. Por lo pronto, vámonos con más noticias.
Dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, salió ayer a la defensa de los derechos políticos de un militante de su partido, el presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena.
Lo que se hace en el caso de nuestro movimiento es, de inmediato se procede a la suspensión de derechos en nuestro partido. Y obviamente tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento, desahogarse. Y una vez que haya una sentencia, pues entonces se hace definitiva esa suspensión de derechos. No podríamos nosotros adelantarnos, pero así es el procedimiento ordinario.
A partir del 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reducirá en 40% la plantilla de la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, como parte de un plan de reestructura administrativa.
Mucha atención porque debido a lo ocurrido el pasado lunes 22 de septiembre en el CCH Sur, habrá una concentración marcha en Boulevard Cataratas en la colonia Jardines del Pedregal, rumbo a Avenida Insurgentes y el Circuito Escolar de Ciudad Universitaria.
En medio de la situación por el huachicol fiscal, han salido a la luz redes de corrupción que involucran a elementos de la Marina. Esta situación plantea preguntas urgentes sobre qué falló en los controles de aduanas y puertos. Eduardo Boroques nos comentó hace un momento sobre esto.
Sí, me quiero referir al tema que estamos viendo alrededor del huachicol fiscal y la presencia de la Marina y de marinos, ¿no?, que se corrompieron en estas redes de corrupción que alcanzan cerca de 200 personas. Creo que ahí nos ha faltado, Alfonso, Mario, hacer una reflexión sobre qué salió mal, ¿no? ¿Qué fue lo que se dejó de hacer alrededor de este tema en las aduanas, en los puertos, que permite que estas redes puedan operar con esta impunidad? No solo investigarlo y sancionarlo, que es muy importante, Alfonso, sino qué fue lo que falló.
Jimmy Kimmel regresó a su programa nocturno en ABC tras una suspensión de 6 días. Al volver defendió la libertad de expresión, pidió disculpas por posibles ofensas y criticó lo que llamó presión política para silenciar críticas. La sanción fue impuesta después de unos comentarios polémicos que hizo sobre el asesinato del activista Charlie Kirk, acusando que simpatizantes de Trump buscaban politizar el crimen.
En su participación en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó el genocidio cometido contra Palestina por parte de Israel. Escuchemos el reporte.
Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Hoy, siendo 2025... son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos, tal como hace 80 años millones la perdían solo por ser judíos.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, refutó el discurso de Trump en la Asamblea de la ONU y defendió el multilateralismo ante la ley del más fuerte. Escuchemos el reporte de Radio Francia.
On pourrait accabler notre assemblée de plein de reproches.
Se podrían amontonar muchas críticas sobre nuestra asamblea, incluyendo algunas injustas. Esta asamblea somos nosotros. Si es ineficaz, es porque algunos la bloquean, y a menudo los más poderosos. Si no avanza con la suficiente rapidez, es porque no tenemos la determinación suficiente para impulsarla. Las Naciones Unidas somos todos nosotros. Una cosa es segura: no tenemos derecho al cinismo, no tenemos derecho al cansancio, no tenemos derecho a una mentalidad derrotista.
La actriz italiana Claudia Cardinale, considerada una de las grandes musas del cine europeo de los años 60 y 70, falleció este miércoles en Francia, rodeada de su familia. Escuchemos este perfil de la actriz italiana.
El vals del gato pardo es una de esas escenas que siempre quedarán en la memoria cinéfila. 1963 fue el año del éxito para Cardinali, que tan pronto como terminó el rodaje de 8 y medio con Fellini, cuando fascinó a Mastroianni, quien la miraba por encima de aquellas míticas gafas de sol, se metió en la piel de Angélica en la obra maestra de Luchino Visconti, que acabó Palma de Oro en Cannes. 130 películas dirigidas por los mejores que la convirtieron en un mito del cine mundial, en la época dorada del cine italiano. Antes de compartir pantalla con Delon, ya lo hizo con un joven e impetuoso Jean-Paul Belmondo en Cartouche, su primer dueto juntos.
¿Y la cuisine? ¿Tú sais la faire?
Oui, et marcher sur la main, et danser sur un fil, et jouer du violon.
Pero también dejó buena huella al otro lado del Atlántico, conquistando Estados Unidos con Los Profesionales de Brooks y, hasta que llegó su hora, el western definitivo de Sergio Leone. Su vida personal vino marcada por una violación de la que nació un primer hijo que ocultó durante años como su hermano. Una dolorosa historia que luego le impulsó en el activismo contra la violencia machista. Con ella se va una de las últimas grandes actrices italianas de esos años. Solo queda Sofía Loren. Claudia la Indomable es el libro que su hija escribió sobre ella, porque ante todo, y más allá de su talento y belleza, la Cardinale se definía así.
del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte, igual querida Vale, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Pues vámonos largos y tendidos. Ayer actividad de la Liga Española en esta también fecha doble que tiene el máximo circuito ibérico. El Real Madrid derrotó 4-1 a Levante, victoria para el Villarreal 2-1 sobre el Sevilla, igualada entre el Athletic de Bilbao y el Girona a uno, mismo escenario, división de puntos tras un empate a 2 entre el Español de Barcelona y el Valencia. El día de hoy tenemos derbi de la capital española con el Atlético de Madrid que se enfrentará al Rayo Vallecano. También la Real Sociedad chocará con el Mallorca, el Getafe se enfrentará al Alavés, mientras que el Osasuna está preparando ya su duelo frente al Elche, lo mismo que el Barcelona ante el Real Oviedo. Mañana estaremos platicando a respecto de esto. Por otro lado, ayer en pizarras de las grandes ligas y ya en la última semana de temporada regular, los Mets de Nueva York regresaron a la senda del triunfo, 9-7 la pizarra en su victoria ante los Cubs de Chicago, y con esto ya sacan una victoria con relación a los Padres de San Diego y a los Reds de a los Diamondbacks de Arizona, que vencieron 5-4 a los Dodgers de Los Ángeles y a los Reds de Cincinnati, que ayer perdieron 4-2 con los Pirates de Pittsburgh. Así que bueno, pues ya quedan dos partidos de esta serie, los tres del fin de semana, y ya se resolverá. Pero bueno, de momento los Mets con ese último boleto para la postemporada en calidad de comodín. En otras pizarras, los Yankees de Nueva York vencieron 3-2 a los Chicago White Sox, triunfo para los Boston Red Sox, 4-1 sobre los Blue Jays de Toronto. También los Braves de Atlanta, 3-2, vencieron a los Nationals de Washington. Así que bueno, pues también ya perfilándonos a este cierre y empezar la temporada de playoffs. Por otro lado, Eder Freire ya confirmó que estará en el Campeonato Mundial de Ciclismo junto a Isaac del Toro en este 2025, que como hemos podido platicar sobre el impacto que ha tenido este deporte. Mientras que en el Mundial de Paranatación, Jesús Alberto Gutiérrez en los 200 metros combinados en la categoría SM6 se llevó la medalla de plata, y Ángel de Jesús Camacho también firmó el bronce en los 150 metros combinados en la categoría SM4, mientras que pues ya México llega a 4 medallas, un oro, una plata y par de bronces para ubicarse en el 16º lugar del campeonato, del medallero en este Campeonato Mundial de Paranatación.
Muy bien, muchas gracias, querido, y como siempre, Omar, y volvemos mañana, si te parece.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta, y bueno, le contamos que acaba de terminar la intervención del presidente Zelensky en la Asamblea General de Naciones Unidas, y ha hecho un llamado, por supuesto, a la intervención, pues para detener la guerra. Dice que hace un llamado urgente a la comunidad internacional para unirse. Bueno, ahorita le damos, pero por lo pronto, en lo que le hacemos un resumen de lo que está saliendo sobre la postura del presidente Zelensky en su intervención, hay una respuesta de Rusia también a lo dicho ayer por Donald Trump, en donde dice que Rusia es un tigre de papel cuando dice esto de que Ucrania podría recuperar hasta su territorio, cosa que, como podrá usted imaginar, a los rusos no les cayó muy en gracia. ¿Y qué dijeron, Vale?
Pues también, de hecho, para agregar a eso, Trump también dijo que estaban en graves problemas económicos, refiriéndose a Rusia, y que también llevaban 3 años y medio luchando sin rumbo. Pero ya contestaron desde Rusia, fue Peskov, el portavoz de pues del Kremlin, que dice que son acciones muy deliberadas, es decir, que no están avanzando sin rumbo, y que también mantiene la estabilidad macroeconómica, y también contestó que no son un tigre de papel, sino son un oso, que es el animal nacional de Rusia, y esa fue su respuesta oficial. Y también, pues, lo que dijo Trump fue inmediatamente después de reunirse con Zelensky, y un contraste muy fuerte a pues cuando llegó Putin al encuentro, ponerle alfombra roja y recibirlo así, ¿no? Entonces,
claro, porque le preguntaban a Zelensky, oye, ¿y cómo, por qué te sorprende ahora? Dice, pues porque yo creo que ya conoció a Putin. Y ya vio pues que lo que promete no lo cumple. y que por eso está desencantado, ¿no? Y así lo dice Trump, está decepcionado. Pero bueno, aquí también tenemos nuestros temas y vámonos con Político.
Político MX.
Bueno, hemos sido testigos de las tensiones entre morenistas y oposición, sobre todo en temas que tienen que ver con Estados Unidos, como la seguridad, migración, inteligencia financiera. Y para analizar esto y los últimos y más recientes encuentros entre morenistas y la oposición, recurrimos a Alfonso Basilio, él es socio director de Político MX. Querido Tocayo, muy buenos días.
Tocayo, Mario, y por supuesto toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9, los saludo con gusto. Y sí, es todo un tema, retomando esta variable que nos gusta mucho en este espacio, que es el de las narrativas, ¿no? Definitivamente, y justo hace un momento hablaban de Donald Trump, ¿no? Y las posturas, cambios de opinión que tiene. Y esto también nos ocurre aquí en México, ¿no? Es decir, desde el inicio de su gobierno en enero pasado, la verdad es que tanto el gobierno federal como los políticos mexicanos, pues sí están, si bien para nada atados, pero sí un poco viendo cómo reacciona Estados Unidos y sobre todo Trump o alguno de sus secretarios respecto a lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Respecto a temas de combate al narcotráfico, seguridad, etcétera. Y creo que aquí esta narrativa lo que está provocando es que se use esta supuesta presión o supuesta, digamos, como vigilancia de Estados Unidos hacia México, pues a favor o en contra de la oposición y de los morenistas. Tan es así que, digamos, no es nuevo, pero lo más reciente, ayer mismo el senador Alejandro Moreno, Alito, que también es presidente nacional del PRI, presentó, digamos, una denuncia ante la DEA y el FBI contra Adán Augusto López, ¿no? Entonces, él muestra la primera hoja de la denuncia en donde dice, bueno, traigo información como si fuera, pues sí, un ciudadano informante, ¿no? Claramente él no es ciudadano estadounidense, pero de un político mexicano que está relacionado con el crimen organizado, ¿no? Definitivamente esta denuncia pues no tiene un carácter, digamos, me parece que ni siquiera formal dentro del proceso estadounidense, mucho menos del mexicano diplomático, pero es una manera de presionar y de generar esta narrativa, ¿no? Porque le preguntaban a Alejandro Moreno, después presentó todo lo que él llama el cártel de Macuspana, ¿no? Y los distintos escándalos y quiénes encabezan, ¿no? Entre Adán Augusto y los Andes y demás. Pero él decía, le preguntaban los compañeros periodistas de La Fuente, ¿por qué denunciar en Estados Unidos? Dice, pues porque aquí no hay justicia, ¿no? Aquí yo ya denuncié en la fiscalía y no ha pasado nada. Lo cual también ha ocurrido en sexenios anteriores, no es que esto sea novedad, tristemente. También tenemos hace unas semanas, si se acordarán muy bien ustedes, de la participación de Lili Téllez en Fox News, ¿no? Pues es una senadora de oposición, probablemente la más disruptiva y la que es mucho más crítica de la 4T, y la acusaron pues hasta de traición a la patria. Independientemente de lo que pensemos o opinemos de las formas de Lili Téllez o si coincidimos, ¿no? Por su manera tan conservadora incluso de ser, pues digamos, hubo toda una discusión que hasta la presidenta se metió, ¿no? Diciendo, es que esto es traición a la patria porque viene a pedir que intervengan los estadounidenses. Lili Téllez dice, pues yo no pedí que interviniera, nada más que cooperemos y que nos ayuden, ¿no? A combatir al crimen organizado y sobre todo porque hay lazos entre el gobierno y los criminales. Después tenemos a Hilda Brown, la diputada morenista en funciones en este momento, que la semana pasada nos enteramos pues que fue sancionada en Estados Unidos por supuestamente tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Ella rápidamente salió a decir el jueves pasado pues que no tenía noción de ninguna sanción y que no le habían congelado sus cuentas. Después ya se confirmó que sí, pero aquí no hay investigación. Y ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, decía, pues es que tenemos que ver porque pues la fiscalía aquí no está investigando nada de a Hilda Téllez. Y más bien a Hilda Brown, perdón, pero pues no nos vamos a someter a ningún gobierno extranjero, ¿no? Y entonces ahí viene otra vez la narrativa. No nos vamos a someter, no vamos a permitir intervención, que no es que yo esté de acuerdo o no, sino más bien estoy simplemente estableciendo las narrativas. Y del otro lado es, miren cómo están, o sea, como acusando, ¿no? Miren cómo están coludidos con el crimen, miren cómo son, ¿no? Y ciertamente esto también resalta la semana pasada con el discurso de Claudia Sheinbaum en el desfile militar, ¿no? En donde destacó pues, sobre todo la soberanía, ¿no? Que hace sentido por el día y la conmemoración, y también destacó la no intervención de otros países en nuestro país. Pues de nuevo ha sido parte de esta tensión permanente con Trump, con Estados Unidos, que si quiere meter militares, que si va a hacer operaciones conjuntas, que si pudiera atacar, ¿no?, a grupos del crimen organizado que ya son considerados terroristas en Estados Unidos. Entonces, esta narrativa y este ping-pong me parece que es interesante. Tampoco veo que Estados Unidos esté especialmente activo en lo público, seguramente en lo privado sí, pero en lo público respecto a estas denuncias y este juego que tienen los políticos mexicanos. Tan es así que, bueno, hasta el nuevo embajador de Estados Unidos acudió a la primera sesión de la nueva corte, ¿no?, independientemente de nuevo de lo que opinen los estadounidenses respecto a este nuevo poder judicial. Me parece que son distintos niveles a donde se está dialogando, y creo que es muy interesante este juego que se está haciendo ahora, pues de ir a acusar, de ir a denunciar, de los otros decir pues muy en la bandera, ¿no? Muy niños héroes de pues aquí el país es solo nuestro, que creo que tienen razón, y creo que es una discusión que va a seguir mientras esté el gobierno de Estados Unidos y mientras no ocurra otra cosa, porque pues también creo que en este momento, como hace mucho, hay un mínimo diálogo y entendimiento entre la oposición y el gobierno.
Pues ahí está, gracias querido Poncho, como siempre, por traernos estos temas. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, porque estoy seguro que esta discusión en torno al rol de Estados Unidos pues llegó para quedarse por lo menos un buen rato.
Pues sí, cuando menos el gobierno de Trump. Les agradezco mucho, y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX, ahí está toda la información y todo lo que está ocurriendo ahorita en las sesiones de la Cámara, del Senado y de la Cámara de Diputados.
Perfecto, muchas gracias. Gracias.
Bueno, como se lo informábamos hace unos minutos, hoy se espera una manifestación en Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, rumbo a Avenida Insurgentes, y el circuito escolar de Ciudad Universitaria. Esto por los lamentables hechos por lo ocurrido en el CCH Sur. Sin embargo, ayer también estudiantes se manifestaron al respecto. Paula Simón nos tiene la siguiente información.
Este martes, estudiantes de la preparatoria CCH Sur hicieron una marcha silenciosa en la UNAM por la muerte de Jesús N., un joven de 16 años que falleció luego de ser apuñalado por uno de sus compañeros. El ataque fue cometido por Lex Ashton N., de 19 años, que ingresó a la escuela encapuchado y con una navaja. Un trabajador del colegio, identificado como Armando N., de 65 años, intentó detenerlo, pero también resultó herido y está hospitalizado. Ashton intentó huir, pero al ver que lo seguían, se lanzó desde un edificio. En la caída se fracturó ambas piernas y fue transportado a un hospital custodiado por la policía. Horas antes del ataque, Lex Ashton publicó varias imágenes y un mensaje en inglés que decía: "Escoria como yo tiene la misión de cosechar la basura". En las imágenes se ve a un joven encapuchado con una mascarilla de calavera. También hay fotografías de armas como cuchillos, spray pimienta y una guadaña. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Capital aseguraron que colaborarán en la investigación para esclarecer lo ocurrido y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Con 40, y hoy me encantan los miércoles que nos toca platicar con Edgar Rodríguez. Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Mario, pues un gusto siempre regresar contigo y platicar con ustedes y con tu auditorio.
Que además esta semana le hemos dado lata a Edgar porque platicamos primero con el caso de Kirk y el funeral el lunes, todo esta que nos describía como esta mezcla de la política y la religión, y al mismo tiempo siguen pasando cosas como el debate creciente sobre la libertad de expresión en los Estados Unidos y el regreso de ayer de Jimmy Kimmel, en donde estos programas, estos late nights, estos programas de entretenimiento, pero con un componente político muy importante, pues se han vuelto el referente obligado de la discusión sobre la libertad de expresión, sobre la crítica política en Estados Unidos. ¿Qué se dice? ¿Cómo se ve este regreso en medio de la discusión sobre el uso del aparato público contra los medios?
Mario, hay que decir que en términos de audiencia, Jimmy Kimmel y el anuncio y el discurso que dio, por supuesto que fue el rating más alto en televisión, alrededor de 5 millones de televidentes, que ha tenido en los últimos 10 años, Mario. Y este fenómeno de estos programas, digamos, de cómicos, han venido en declive desde los últimos 10 años para acá. Hoy en ninguno de ellos, de los tres principales que hay en estos momentos al aire, ninguno de ellos supera los 2 millones de televidentes. Y de acuerdo con algunos estudios, estamos hablando más o menos de una pérdida de casi el 70% en términos de ingresos de anunciantes de lo que representaban o lo que ingresaban desde el 2015 para acá. Ante esa situación, Mario, así como hablábamos cómo la religión entraba para y nos ayudaba para explicar la política, en Estados Unidos quizás una variable mucho más poderosa para hacerlo tiene que ver con el mundo de los negocios. Y me parece, Mario, que aquí habrá que ya introducir al análisis político dos palabras que son sumamente conocidas en el mundo empresarial, que son las fusiones y las adquisiciones. Este evento que se da también en un evento en que la cadena Disney, que es la dueña de la televisora ABC, que suspende temporalmente a Jimmy Kimmel, está presidiendo una compra de dos servicios de transmisión de datos que no son televisivos, son vía cable, además de explorar la posibilidad de hacerse de la cadena que transmite los partidos de fútbol americano, que son toda una religión en los Estados Unidos. Y por otro lado, Mario, hay dos, como funcionan las transmisiones aquí en Estados Unidos, es que las productoras de contenido, en este caso ABC, distribuyen a través de estaciones locales sus productos, y cada estación local decide en qué horarios y cómo, en qué canales transmitirlo. Y aquí los, digamos, dos socios comerciales de ABC son dos cadenas, Nexstar y Sinclair, y una de ellas, ambas, ¿no?, por supuesto, presionaron a Disney y a ABC para que Jimmy Kimmel saliera del aire, porque ellos están a punto de cerrar, uno de ellos está a punto de cerrar una fusión y una adquisición de alrededor de 6.2 billones de dólares para comprar a una competencia y hacerse más grande. Pues todo este baile de cifras y de números, Mario, nos dice lo siguiente. Primero, que sí, claramente es un ataque a la libertad de expresión, pero esa no es toda la historia. Porque detrás de la defensa o del ataque a la libertad de expresión están los intereses económicos, en donde me parece que la Comisión de Comunicaciones se equivoca terriblemente al meter la mano y al señalar estas intenciones de poder cancelar las licencias, justamente que se necesita la aprobación de esta agencia en estas fusiones y adquisiciones que Disney y ABC, que ya lo vimos en el pasado con Paramount, que pasó exactamente lo mismo. Y la gran crítica se levanta en torno a ese comentario, en donde a un comediante que, si bien nos podría gustar o no, no tenía más de 1 millón de auditorios televidentes, de la noche a la mañana lo levanta a 5 millones, quintuplica su audiencia y duplica su presencia de transmisiones en un canal de YouTube, de tener 10 millones, lo eleva a 20 millones. Wow. Y la sumatoria de todos los comentarios, Mario, viene en un momento muy importante para la imagen y la aprobación del desempeño del presidente Trump, que viene en un pausado y pequeño pero consistente declive.
Okay.
Que es muy importante porque de cara a estos procesos electorales, no hay evento que haga el presidente Donald Trump que levante o que mantenga o que detenga ese declive. Entonces, combinados estos factores, Mario, pues lo que tenemos es un caldo de cultivo interesante, muy interesante, en donde si teníamos una figura que de alguna manera tenía audiencia, cierto, pero una audiencia no era una audiencia que afectara enormemente ni preferencias electorales, ajá, y que mucho menos movilizara, lo convierten, así como como Charlie Kirk se convirtió ya en un mártir, sí, digamos, de noche, ahora tenemos al defensor de la libertad, okay, de expresión, que le roba toda la atención, Mario, y eso es muy interesante.
Eso, claro,
todo el fenómeno de Charlie Kirk, se la roba totalmente.
Y mira, y el otro día platicábamos aquí con algunos alumnos que parte de la bronca es que no había como figuras tan potentes del lado demócrata o del lado no trumpista, porque no es demócrata un conductor como es el caso de Jimmy Kimmel, pero sí encarna, digamos, esta oposición. Oye, y se combina con este otro fenómeno que tú nos proponías, que es los frentes que abre Trump con la propia base republicana, porque estoy seguro que evidentemente para los demócratas, pues este asunto de la libertad de expresión se suma al relato de la defensa de la democracia frente al autoritarismo trumpista, pero la bronca es que se abre frentes también con republicanos, con políticas como esta de las visas, o incluso el asunto Tylenol, el que platicamos ayer con el doctor Alejandro Macías, que decía, pues no hay bases científicas para eso y para esta política antivacunas que, oh sorpresa, está empujando Kennedy, que pues todo el mundo sabía que lo iba a hacer, menos los que lo votaron allí en el Congreso. Cuéntanos, ¿cómo va de ese lado de la relación Trump?
Pues mira, Mario, para los políticos que tienen aspiraciones, que no, sobre todo los republicanos, que ven que sus posibilidades no son tan abiertas cuando vemos a un Marco Rubio o a un presidente Vance, digamos, disputando el liderazgo de esa posibilidad de candidatura, son muy buenas noticias porque de manera constante, como lo has dicho, el presidente abre frentes que van en contra de toda la, no solamente de la narrativa, Mario, sino de las creencias y la razón de ser del Partido Republicano. Uno de los argumentos bandera, eje de la conversación pública y de los valores que ha defendido los republicanos ha sido el tamaño de un Estado reducido en su mínima expresión. Y el presidente Donald Trump ha tomado decisiones muy controvertidas desde la participación que el gobierno compra, digamos, el acciones en esta compañía que fabrica chips en Intel, hasta estas últimas en donde su presencia en la vida cotidiana tomando decisiones por los ciudadanos se han convertido, Mario, ya no solamente en un punto de crítica y de comentario de secreto a voces de diferencias con el presidente Trump, y en este caso con, digamos, la intervención de esta comisión de comunicaciones, ya ha habido, y esto es, digamos, está empezando a pasar cada vez de manera más común, legisladores republicanos que aprovechan el momento para manifestarse no en contra del presidente Trump, pero sí en contra de la decisión. Digamos, eso es un comentario, y claramente esto nos lleva al ejemplo del senador por Texas, Ted Cruz. Ted Cruz es un político joven, es un político oportunista, que de ser asesor y trabajar en con la familia y con los Bush, se mueve al Tea Party y se mueve ahora al trumpismo, pero deja ver, digamos, esta especie de compromiso con los valores republicanos, justamente que apelan a este tema de no te metas gobierno porque no es necesario, porque no es lo que queremos. Y ese digamos, nicho de votantes, Mario, no es poco. Simple y sencillamente ha estado soterrado, ha estado silenciado por el trumpismo, inclusive dentro de las posiciones MAGA, hay muchas diferencias al respecto con las posturas controvertidas que ha tomado la Casa Blanca. Entonces, hoy tenemos una versión de un Estado mucho más inmiscuido en temas de la cotidianidad, que ya no son nada más asuntos de economía. Estamos hablando ya de temas de decisión, de si tomas o no un medicamento, de si ves o no un programa de televisión o cualquier otro tipo de programa. Y este tipo de intervenciones han molestado o han levantado las cejas en los, digamos, republicanos más convencidos de lo que ellos llaman la causa conservadora original. Y esto abre otra fisura más que, para mi gusto, Mario, quizás sea la más peligrosa, en el momento que ya vemos que hay legisladores que se atreven a señalar el error, no hacia el presidente Trump, que es políticamente ha sido muy calculado esta decisión en el caso del senador Ted Cruz, pero sí dejar ese manifiesto, porque claramente es esta estampa que deja el senador, pero es una estampa para usarse en el futuro, para usarse en el momento de que las condiciones de baja en la aprobación del presidente Trump sean insostenibles y que entonces el Partido Republicano revise entre sus filas que quizás sea momento no de romper, pero sí de separarse un poco, y para ello tenemos pues un año, escasos meses de diferencia para presenciar, y vamos a ver si esto ocurre. Pero la señal de alerta está ahí, Mario.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Edgar.
Un abrazo y un saludo para todos.
Gracias, Edgar Rodríguez. Y vamos a cerrar con información de Trump.
Así es, Mario. Como bien lo decía Vale al principio del programa, hoy Trump está presente en varias pistas. Y bueno, el presidente Trump se reunió ayer con el presidente argentino Javier Milei. Y de esto nos informa nuestro compañero Enrique Durán en su sección Trump en el Radar.
Says that Argentina is a systematically important U.S. ally in Latin America, and the U.S. Treasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.
El presidente Donald Trump recibió este martes en Nueva York a su par argentino Javier Milei en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de las expectativas de los mercados por saber cómo se materializará la ayuda económica que el gobierno estadounidense se mostró dispuesto a ofrecer la víspera a Milei. Antes del encuentro, el mandatario estadounidense publicó en su cuenta de Truth Social que Milei devolvió la estabilidad a la economía argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto. Hemos tenido una excelente relación con Argentina, que se ha convertido en un aliado sólido gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar con su increíble camino de éxito. Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca mostró su apoyo a la reelección de 2027 de Milei, argumentando que necesita un mandato más para completar su trabajo. Para Radar reportó Enrique Durán.
Radar 99.
Y nos parecía muy importante platicar con Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Rafael, qué gusto saludarle, ¿cómo está?
¿Qué tal, mi estimado Mario? Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Pues queríamos conocer su perspectiva sobre este tema del abasto de medicamentos, y lo dicho por la presidenta, en el sentido de que la bronca ya, según lo plantea, pues no son las licitaciones ni el modelo, sino el incumplimiento de algunas empresas.
No, mira, yo te diría, a ver, yo creo que dentro de las mismas cifras que ellos mencionan, un 97% de abasto, pues quiere decir que la industria ha entregado cientos de millones de piezas, pues, o sea, no es un desabasto provocado por la industria. Es más, yo te diría, de este listado de 34 empresas que señalaron, pues hay muy pocas farmacéuticas. Para ser exacto, hay 3 empresas que pertenecen a la Cámara, y yo he identificado otras 5 más, que son empresas farmacéuticas, fabricantes de medicamentos, titulares de registros sanitarios. Las demás empresas, pues ellos las contrataron, pero no son empresas farmacéuticas. Entonces me parece injusto que se califique a la industria de incumplimiento, cuando realmente lo que estamos viendo pues es que se cumple primero, y que son muy pocas las empresas farmacéuticas, insisto, fabricantes de medicamentos o titulares de registro, que están enlistadas en esto, ¿no? Y de esas, inclusive, pues hay también discordancia entre las cifras. O sea, muchas empresas dicen, oye, me están pidiendo en un mes lo que yo debería haber entregado durante 2 años. Entonces, pues eso también es un problema de planeación. En todo caso, hay empresas que tienen asignados, o de acuerdo a la información que presentaron, una cantidad que a la mera hora no es así, es mucho menor la que les asignaron, y están en programa de entregas. Hay empresas que nunca le han metido al gobierno y que están ahí señaladas. En fin, hay algunas cuestiones que hay que aclarar, ¿no? A final de cuentas es caso por caso, y yo les he pedido a las empresas que pues lo aclaren debidamente con el gobierno para evitar este tipo de situación.
Ahora, Rafael, el tema de fondo, que es el de la forma en la que se licitaba, los tiempos para que hubiera plazos para la producción y la entrega, la distribución, que era el otro gran problema que había, ¿se han ido atendiendo?
No, a ver, Mario, tú sabes, hubo una anulación de la licitación en abril de este año, que generó, pues obviamente que se dieran más de 30 procesos diferentes entre adjudicaciones directas, invitación restringida, tres proveedores, algunas licitaciones. Para esto se tenían que cancelar los contratos de la licitación que fue anulada y luego hacer nuevos contratos. Se han asignado claves, pero en muchos casos todavía falta firmar el contrato. Y lo que tú mencionas, o sea, la parte logística, pues sigue siendo todavía un tema. Estamos hablando de que a la industria en estas licitaciones, bueno, en las que fueron licitaciones, en lo mejor de los casos, se le pide que entreguen 360 lugares, pero de acuerdo a sus mismas cifras, pues ellos tienen que hacer la dispersión a más de 10,000 centros de salud, y cerca de 600 hospitales. En fin, no es nada sencillo, es un reto enorme la parte logística, y pues eso también gravita en que no se tengan en los hospitales las medicinas que se requieren. Una cosa es la licitación, otra cosa es la firma de los contratos, y una tercera es la entrega donde debe estar, ¿no?, el medicamento. Y eso, pues, en muchos casos ya no le corresponde a la industria.
Bueno, pues nosotros seguimos, como siempre, atentos al tema, Rafael, y gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, un gusto saludarte, Mario.
Gracias. Buen día, Rafael Gual, quien es presidente, bueno, director, perdón, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Puede seguirlos directamente en sus cuentas en X como Canifarma o Rafa-Gual-C. Vámonos con Ernesto en la recta final. Adelante, Ernesto. ¿Qué más ha pasado allí en la mañanera?
Varios temas, mi querido Mario. Bueno, primero, son 52,000 títulos de concesiones de agua que están de modo irregular, esos títulos que se pasaban entre particulares y a los que la presidenta Sheinbaum hace un llamado para que se pongan en orden o tendrán que enfrentar multas pues bastante severas, además del retiro de la concesión. También le preguntan acerca del caso de esta niña, Paloma Nicole, que murió de 14 años y que fue sometida a una cirugía estética. Bueno, la presidenta se compromete a brindar todo el apoyo a su padre biológico. También le preguntan a la presidenta acerca del caso del migrante que murió en los Estados Unidos. Y dice la presidenta que, bueno, ya se pidió toda la información, se va a abrir una investigación allá en los Estados Unidos para que se pueda saber cuáles fueron las causas que llevaron a que este mexicano pues muriera mientras estaba bajo resguardo del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Ella reitera nuevamente su rechazo a la criminalización de la migración allá en la Unión Americana y dice que, bueno, van a brindar todo el apoyo a la familia de esta persona. Y también sobre el caso de Ricardo Salinas Pliego y la fianza que tuvo que pagar en los Estados Unidos para evitar ser detenido, pues la presidenta, solamente con una frase muy popular, toma chocolate, paga lo que debes, le reitera al empresario dueño de Televisión Azteca que tiene una deuda pendiente con el fisco aquí en México, y que sí, como lo hizo ya en Estados Unidos, pero lo tiene que hacer aquí con México. Parte de lo que va allá en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, muchas gracias, Ernesto. Gracias a José Manuel García. Tomamos nota, por supuesto. Muchas gracias por el comentario. Y Vale, nos vamos.
Ya nos vamos, Mario, pero nos veremos aquí la próxima semana con otra ronda de información.
Gracias, Alfonso Arquea.
Nos vamos, Mario, y gracias por su compañía, por sus mensajes. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias a Carmen Cortés, a una Juana Pérez. Gracias por la información. Gracias a todo el equipo. Gracias, jóvenes, que estuvieron trabajando en esta mañana desde sus clases también para llevarles la información en esta mañana. Se queda con Mugre mañana y le seguimos el día jueves en punto de las 7 con toda la información.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.